Vale.
¿Pagamos una luz para que se vea mejor?
Sí, ¿no? ¿Cuál de dónde?
Sí,
Mira a ver si puedes apagar las de la
la
primera,
primera.
línea.
Si no, la segunda. Sí, está. ¿No?
Gracias. Vale, chicos, empezamos. Hoy vamos a hacer la tutoría de espacios vectoriales. Entonces, esta va a ser igual una tutoría un poquito más teórica y es donde vamos a empezar a ver conceptos que ya son un poco más álgebra pura y dura. Pero al final vamos a estar utilizando las mismas técnicas que hemos estado utilizando hasta ahora: vectores, matrices, sistemas de ecuaciones. Entonces, a ver dónde tengo esto. Vale. ¿Qué es un espacio vectorial? Pues un espacio vectorial es un conjunto de vectores en el que se pueden hacer una serie de operaciones. Entonces, ¿qué son vectores? Pues vectores son los elementos de nuestro conjunto y en principio con esos vectores, si al espacio vectorial le llamamos V, pues por ejemplo pueden ser. Esto es un espacio vectorial típico, que es. No sé por qué lo he puesto así, esto que he escrito es una mierda. Un espacio vectorial típico, que es con uno con el que trabajamos mogollón, es R3. ¿Y quién es R3? Pues es el conjunto de vectores tales que X está en R, Y está en R y Z está en R. Entonces, ¿qué es un vector? Normalmente cuando hablamos de un vector, lo que hablamos es de un conjunto ordenadito de números y ponemos esos números entre paréntesis. Entonces, los vectores tienen componentes y las componentes son esos números que están entre paréntesis. Entonces, esta es la primera componente, la X, la segunda componente es la Y, la tercera componente es la Z. Normalmente los vectores los denotamos de esta manera. Entre paréntesis, el número de componentes que tengan y ordenadas, la primera, la segunda y la tercera, en este caso porque hay tres. Entonces, esto es un espacio vectorial, por ejemplo. ¿Y por qué es un espacio vectorial? Pues porque podemos hacer dos cosas fundamentales con los vectores, que definen el hecho de que estemos en un espacio vectorial. Una es sumarlos. Y otra es multiplicarlos por escalares. Esas son las operaciones que definen el espacio vectorial. La suma de vectores. ¿Cómo sumamos dos vectores? Pues si tenemos el vector ABC y tenemos el vector X y Z, hacemos la operación componente a componente. Y entonces es la suma de vectores, sería la primera coordenada, la suma de las primeras coordenadas, la segunda coordenada, la suma de las segundas coordenadas, y la tercera coordenada sería la suma de las terceras coordenadas de los vectores que estamos sumando. Entonces, lo que decimos es que, y esto es notación de álgebra, a la que igual no le tenéis que hacer mucho caso, pero bueno, lo que pasa es que esto es lo que le llamamos un grupo abeliano. Y un grupo abeliano, lo que significa que a vosotros os tiene que dar igual o no, es que puedes sumar y la suma funciona bien. Tienes un elemento que se llama el elemento neutro, que es el 0 para la suma, y aquí es el 0, 0, 0, que es el que hace que si sumas el ABC más el 0, 0, 0, te dé otra vez el ABC. La suma es asociativa, es conmutativa, tiene una serie de propiedades que hace que esto sea un grupo abeliano. Voy a apuntarlas, porque luego esto ha salido alguna vez en los exámenes. Asociativa. La propiedad asociativa de la suma quiere decir que es lo mismo escribir. Aquí igual el tema de las letritas no tendría que haber puesto aquí a veces, pero bueno, estos son elementos del espacio. Sumar dos elementos. Ay, la pizarra.
Bueno, entonces he visto hoy que decía ahí, la está fuera de la pizarra, pero yo lo veía acá.
Pero en la grabación no se ve.
A la grabación.
La grabación corta por ahí. La asociativa es que es lo mismo sumar tres números sumando primero los dos primeros que sumando primero los dos últimos. Podemos mover los paréntesis cuando todo lo que hay es la misma operación. Entonces, la asociativa de la suma es que si solo hay sumas, da igual por dónde empecemos. Y tú puedes, por eso puedes escribir una suma de muchos números sin poner paréntesis, no tienes que indicar por cuál empezamos, porque da igual qué suma hacemos primero. Eso es la propiedad asociativa. Como tenemos muchas sumas seguidas y solo hay sumas, da igual qué suma hacemos primero. La asociativa. Las pongo aquí. La conmutativa. La conmutativa es que puedes cambiar el orden de los términos. Pues conmutar. Conmutar significa cambiar el orden. Elemento neutro. Existe elemento neutro. Y el elemento neutro es aquel elemento E tal que A más E es igual a E más A, que es igual a A. Para todo A en V. ¿Esto qué significa? Que hay un elemento que no le hace nada cuando lo sumas. Hay un elemento que tú se lo sumas a tu número y no te hace nada. En la suma siempre es el cero. Porque sumar cero no hace nada. Te quedas igual, da igual que hagas A más cero que cero más A. Siempre te queda el mismo A, ¿no? Siete más cero son siete.
Entonces, ¿qué haces ahí?
Es una E. Esto es para todo A en V. Esto es un símbolo matemático que significa que esto vale para cualquier número que pongas aquí. Y existe elemento simétrico, que es el menos A. Es el que nosotros llamamos menos A. Este menos A cumple que menos A más A es el elemento neutro. Es decir, menos A más A es cero. Hay un elemento que te anula tu elemento y te lo devuelve al elemento neutro. Estas propiedades os las pongo aquí porque luego preguntan ejercicios sobre esto. Te ponen una operación de números y te dicen, ¿se cumplen estas propiedades? Entonces, estas son las propiedades que tiene que cumplir la suma en el espacio vectorial. Tiene que ser asociativa, tiene que ser conmutativa, tiene que tener un elemento neutro y tiene que tener un simétrico. Esto es lo que se llama ser un grupo, y el hecho de que sea conmutativa, además, es que sea un grupo abeliano. Sin conmutativa es un grupo, y con conmutativa es que sea un grupo abeliano. Y luego, además, tenemos que podemos multiplicar por escalares. Y esta operación va a ser el producto por escalares. ¿Y cómo está definido el producto por escalares? Pues si tienes un escalar alfa que está en el cuerpo sobre el que está definido tu espacio vectorial, esto básicamente significa un número. Si tienes un número y tienes un vector, ¿vale? ¿Cómo multiplicas el vector? Por ejemplo, los que estábamos antes, x y z. ¿Cómo multiplicas alfa por un vector? Pues componente a componente, igual que definíamos antes la suma. Esto es el vector alfa x, alfa y, alfa z. ¿Vale? Esto significa simplemente que las operaciones en vectores las hacemos componente a componente. Y el producto por escalares tiene que cumplir la propiedad asociativa del producto por escalares, que es que es lo mismo hacer, a ver si lo escribo bien, alfa por beta por v que alfa por beta por v. ¿Y qué más tiene que cumplir para que sea un producto? En el caso de los espacios vectoriales con los que vamos a trabajar nosotros, sí que se cumplen. Creo que también se tiene que cumplir en los espacios vectoriales, ¿no? La distributiva. Y luego no se tiene que cumplir para que sea un espacio vectorial, pero en los que vamos a trabajar con nosotros, en la mayoría, también va a haber un elemento neutro. Un elemento neutro para el producto. No tiene por qué haber en un espacio vectorial, o sí.
Elemento unidad.
Elemento unidad. Para el producto le llamamos unidad, es el 1. ¿Vale? Existe el 1, de manera que si multiplico por 1 me quedo igual. Es el neutro para el producto por un escalar que le llamamos unidad. Entonces, ¿por qué os estoy contando toda esta historia? Porque hay algunos ejercicios en los que nos preguntan este tipo de cosas. Por ejemplo, este es un ejercicio de febrero de 2009, de estos que son unas preguntitas que os ponen antes. Y dice, a ver si pasa la página. No quiere. Todo esto es teoría de estructuras algebraicas. Y un espacio vectorial es una de las estructuras algebraicas que hay. O sea, hay grupos, hay anillos, hay un montón de cosas. Y el espacio vectorial es una de las... Os lo cuento así más teórico porque han preguntado preguntas más teóricas sobre las operaciones. Pero a la hora de la verdad, lo único que tenéis que entender, de verdad, es que un espacio vectorial es un sitio donde puedes sumar y donde puedes multiplicar por escalares. ¿Qué es lo que puedo hacer en un espacio vectorial? Sumar y, por lo tanto, restar, porque también hay elementos simétricos, y puedo multiplicar por escalares. Eso es todo lo que vamos a hacer. Sumar y multiplicar por escalares, sumar y multiplicar por escalares, todo el rato. Entonces, este es un ejercicio de espacio vectorial de febrero de 2019. ¿Qué dice?
De examen.
De examen. Es una cuestión de estas que vale un punto. Sea este un espacio vectorial. Son pares de dos números, el primero y el segundo. El primero tiene que ser un real positivo, por eso le ponen aquí un más, tiene que ser un real positivo, y el segundo tiene que ser un número real. Y te definen la siguiente operación entre elementos de estos. Tienes un primer elemento y un segundo elemento y van a hacer una nueva operación que le llaman asterisco. ¿Qué hace esta operación? Pues, como es una operación interna del espacio V, coge dos elementos del espacio V y lo transforma en otro elemento del espacio V. ¿Y cuál es el elemento que te da? Los dos primeros términos, las dos primeras componentes las multiplica y las dos segundas componentes las suma. Es una operación entre vectores. El primer vector y el segundo vector. Cuando esta operación actúa sobre ellos dos, hacemos el asterisco del primero con el segundo, de las X con el de las Ys. ¿Qué hace con las primeras coordenadas? Las multiplica y las segundas las suma. Entonces nos preguntaban si cumple la asociativa, la conmutativa, el elemento neutro y el simétrico. Y hay que buscar, hay que comprobar. Entonces, ¿cómo se comprueba la propiedad asociativa? La propiedad asociativa te dice que si tienes una cadena de tres, es lo mismo empezar por el principio que empezar por el final. Entonces voy a escribir una cadena de tres. En la propiedad asociativa siempre, si tienes tres, es lo mismo empezar por el principio que empezar por el final. También, y entonces lo mismo te vale si tienes tres que siete, pero tres es el primer caso en el que tienes más de dos. Entonces, yo cojo tres elementos, por ejemplo, X1 y 1. Perdón, no, que no los estamos escribiendo así. Estamos escribiendo un elemento con todo X, X1, X2, y 1 y 2. Y Z1, Z2, tres elementos. Estamos haciendo la operación asterisco entre ellos. Lo que dice la operación asociativa, si es cierto, entonces es lo mismo empezar por el principio. A ver si me cabe. Que empezar por el final. ¿Entendéis lo que está puesto aquí? Esto es una operación. Es lo mismo hacer la operación entre los primeros vectores y luego hacer el resultado con el tercero, que hacer la operación entre los segundos vectores y hacer la operación después resultante con el primero. Están en el mismo orden los términos, pero podemos elegir qué operación vamos a hacer primero. Si la asociativa se cumple, este resultado es el mismo. No hay prioridad. Entonces, ¿cuál sería el resultado de hacer esta operación primero? Esto es lo que nos estamos preguntando, ¿es cierto? Si hacemos este lado primero, si empezamos por aquí, pues esto es, los primeros los multiplica y los segundos los suma. Es porque la operación está definida de esa manera. Entonces, aquí en este tipo de ejercicios en los que te piden que averigües propiedades sobre una operación, la operación está definida de una manera. Y tú al final las operaciones que conoces de los números son la multiplicación, la suma, la resta, la división. Entonces, lo que hacen con los vectores es combinar esas operaciones para darte una operación nueva. Que en vez de hacer siempre sumas o siempre multiplicaciones, las mezcla. Y entonces crea una nueva operación. Entonces tienes que ver si las operaciones, las propiedades que sí que tienen las operaciones suma y multiplicación, que son la asociativa, la conmutativa y todas estas, también ocurren en esta nueva operación que hemos definido.
Vale, simplemente era el resultado de X1, X2 por I1, I2, era X1 por I1, X2 por I2.
No, porque no es un por, es una nueva operación que han llamado asterisco. Y esa operación lo que hace es que las primeras coordenadas, Sí, la primera componente las multiplica y la segunda las suma. Es porque ha decidido que va a ser así y hasta al final todas multiplican, todas mezclan las componentes de alguna manera y esta lo está haciendo de esta manera. Entonces te preguntan, Se cumplen las propiedades, entonces, ¿qué es lo que te están preguntando aquí? En realidad, ¿sabes lo que son las propiedades? ¿Sabes probar si se cumplen o no se cumplen? Eso es lo que vamos a intentar. Entonces, lo primero que haces es, en este caso, como empiezas por aquí, pues haces este resultado. Y ahora esto lo tienes que hacer con las zetas. Si haces esta operación, ¿qué hace la operación asterisco? Multiplica las primeras, esta y esta. Entonces, multiplica las primeras y suma las segundas. Entonces, sumamos la segunda más la segunda. Ya, Roberto, a ver, es lo que os he dicho antes en el correo, que no sé si habéis tenido oportunidad de leerlo. Nos han recomendado que nos pasemos al Teams. El problema es que si yo grabo la pizarra, si yo grabo en el Academos, el Teams, el, uy, si yo grabo en el Academos, la pizarra se graba, y si yo grabo en el Teams, la pizarra no se graba. Yo puedo grabar igualmente lo que hago en el Teams con un programa de software externo, pero no se graba en la página de la UNED, que lo puedo hacer igualmente. Pero entonces, unos programas tienen unas ventajas y otros tienen otras. Si queréis que nos cambiemos al Teams, pues en la próxima tutoría nos cambiamos, si la pizarra no va bien. Entonces, si queréis, que cada uno dé aquí su opinión en el foro y luego decidimos qué es lo que hacemos para la próxima tutoría. ¿Qué pasa? Esto es el resultado de hacer esta primera parte. Vamos a ver ahora cuál es el resultado de hacer la segunda parte y vamos a comprobar si son iguales o no son iguales, porque lo que nos dice la propiedad asociativa es que tienen que ser iguales. Entonces, si yo hago el de la segunda parte, lo primero que es este, lo voy a hacer después, y lo primero que resuelvo son estos que tengo que hacer antes. La i y la z la tengo que hacer antes. Entonces, esto es, multiplico las primeras coordenadas y sumo las segundas. ¿Vale? Estoy aplicando la operación asterisco ahora entre las i's y las z's, porque es lo que me indica el segundo lado del igual de la asociativa. Y ahora hago esta operación. La asterisco me mezcla multiplicando las primeras con las primeras y las segundas con las segundas, las suma. Suma la segunda a la otra segunda. ¿Vale? ¿Y ahora cuál es la gracia? Todo esto parece muy tonto, pero ¿cuál es la gracia? Que lo que has conseguido con el lado izquierdo es lo mismo que has conseguido con el lado derecho, precisamente por las propias propiedades asociativas de la suma y el producto respectivamente. ¿Qué es lo que te dice la propiedad asociativa del producto de números? Normal de toda la vida, que cuando multiplicas números, tres números, da igual que multipliques los dos primero que los dos últimos primero, mientras estén escritos en el mismo orden, eso es asociativo. Entonces, por la propiedad asociativa, esto es igual que esto. Por la propiedad asociativa de la suma, esto es igual que esto. Entonces, estos vectores son los mismos vectores, porque estás haciendo la misma operación. Por la propiedad asociativa respectiva del producto y de la suma, eso es lo mismo. Entonces, sí se cumple la asociativa en esta operación asterisco.
No entiendo. Pero con esto ya comprobas que se ha cumplido.
Que la asociativa se ha cumplido. Tú lo que estás preguntándote es si lo azul, que es lo que tienes a la izquierda, es lo mismo que lo rojo, que es lo que tienes a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Que lo azul te ha dado esto de aquí, lo rojo te ha dado lo que tengo más abajo, esto de aquí. Pero fíjate que son lo mismo, porque es x por y por z, x1 por y1 por z1 es lo mismo que x1 por y1 por z1, da igual donde ponga los paréntesis, porque el propio producto de números reales ya tiene la propiedad asociativa. Entonces da igual que multiplique primero los dos primeros y que multiplique primero los dos últimos. Por la propia propiedad asociativa del producto de números reales, esta igualdad es cierta.
Pero para comprobarlo en plan más a fondo, ¿tendrías que darle valores?
No, tú en matemáticas dando valores no pruebas nada. Comprobas que es cierto en un ejemplo, pero no es una prueba matemática. Entonces, simplemente tú sabes que eso es cierto porque el producto tiene la propiedad asociativa, porque sí, porque el producto de números reales es así. El producto tiene la propiedad asociativa.
Vale.
Ninguna de las dos. Estamos comprobando una operación que nos han definido aquí porque este es un ejercicio que han querido poner en el examen que corresponde a una parte de las matemáticas que se llama estructuras algebraicas. Entonces, ¿qué pasa? Que espacios vectoriales es una estructura algebraica concreta de las muchas que hay. Y tú cuando das álgebra en la carrera de matemáticas, pues tienes que aprender a trabajar con todo ese tipo de operaciones para luego definir las diferentes estructuras algebraicas. Y como eso es un contenido teórico que pertenece a los apuntes, en 2019 tuvieron la brillante idea de ponerlo en el examen. Y por eso lo estoy haciendo yo aquí. Pero no tiene que ver intrínsecamente con lo que son los espacios vectoriales al nivel que nosotros vamos a tratar. Debemos saber qué es un subespacio, qué hacemos con varios subespacios y tal. Tiene que ver con el conocimiento fundamental de álgebra sobre cómo, qué es lo que define la estructura de un espacio vectorial. Que es algo muy complejo de entender, porque al final lo que pasa en el álgebra es que estamos haciendo todo el rato lo mismo y parece que no estás haciendo nada nuevo, pero poco a poco vas entendiendo mejor las cosas. Entonces, todo esto la primera vez que lo ves no entiendes absolutamente nada y con el álgebra siempre es así, y luego poco a poco vas enterándote un poquito más de lo que va pasando. Pero siempre estás haciendo lo mismo y siempre estás hablando de lo mismo. Entonces el tema es que...
¿Tiene que ir lo mismo?
Pues en este caso estamos trabajando todo el rato con vectores, entonces hay una suma de vectores, hay un producto escalar por vector, de escalar por vector, y esas son unas operaciones que tienen unas propiedades. No todas las operaciones tienen esas propiedades, por ejemplo, el producto de matrices no es conmutativo. Tú puedes multiplicar dos matrices así y a veces así no las puedes multiplicar en función de sus dimensiones. O a veces las sí que se puede multiplicar y dan otra cosa, porque una es 2 por 4 y la otra es 4 por 2, si las multiplicas en un orden da 2 por 2, una matriz más pequeñita, si la multiplicas en el otro orden da una matriz 4 por 4, que es más grande. Entonces, no siempre el producto es conmutativo. Hay otras operaciones que no necesariamente son asociativas. Entonces, lo que te piden aquí es que entiendas qué significan todas esas propiedades y que sepas capaces de aplicarlas en esta que se ha inventado. Entonces, esto es lo que te piden. Vamos a acabar este ejercicio. La asociativa siempre es la que es más coñazo de calcular. La conmutativa, el elemento neutro y el simétrico son mucho más fáciles. Entonces, ¿cuál creéis que podría ser el elemento neutro de esta operación? ¿Cuál es el elemento que cuando yo se lo aplico a esta operación me quedo igual? Yo tengo mi x1 y mi x2 y aquí voy a poner unos numeritos de forma que cuando yo haga esta operación me quedo igual. Y me vuelvo a dar aquí x1 y aquí x2. Si cojo el 0 aquí, en el primer término, cuando haga la operación, el x1 me lo voy a multiplicar por el 0. Y cojo y1 igual a 0, aquí me va a quedar x1 por 0, que es 0. Entonces no me va a quedar x1. Yo quiero un elemento, y sí, me pasaba de página, lo podría escribir, que cuando haga esta operación, este x1 por y1 se transforme en x1 y este x2 más y2 se transforme en x2. Ese es el elemento neutro, el que cuando lo combino con el x1, x2, me quedo igual y vuelve a salirme x1, x2. Pero tiene que ser un elemento que valga para todos, no puede depender de la X, que igual que el 0 vale para todos, y 0 más 7 es 7, y 0 más 5 es 5, y 0 más 2 es 2, tiene que ser un vector que cuando yo utilizo estas propiedades, esta operación entre el X y el vector, me vuelve a quedar el vector x1, x2. Si pasara de página sería mucho más fácil, pero es que no quiere pasar. El próximo día, si no, probamos con el Teams, y si el Teams lo mejor, nos quedamos con el Teams y yo grabo las tutorías por un programa de captura de pantalla para que se grabe la pizarra y en vez de que estén ya luego publicadas, pues las subo yo y las publico yo. Porque si esto va a ser todos los días...
Tiene algunas páginas.
No, si el problema no es mío, el problema es de los servidores. Entonces no depende de las páginas. Yo lo que quiero decir es, ¿hay algún elemento neutro E1, E2 de forma que X1, X2 por E1, E2 con el asterisco me dé X1, X2? Pues si existiera ese elemento neutro, al hacer esta operación, esto me daría las primeras esta operación las multiplica y las segundas esta operación las suma. 1, 0. Si E1 coges igual a 1 y E2 coges igual a 0, entonces esto se queda X1 por 1, que es X1, X2 más 0, que es X2. ¿Por qué? Porque esta operación es en la primera componente multiplica y el neutro de la multiplicación es el 1 y en la segunda componente suma y el neutro de la suma es el 0. Entonces coges el neutro de una, el neutro de la otra y las pones juntas según esta operación te indica. Y ese es el elemento neutro de esta operación. ¿Cuál es el simétrico? Pues si tú tienes un elemento x1, x2 y te estás preguntando cuál es el simétrico, pues como el simétrico para la operación multiplicación es el inverso y el simétrico para la operación suma es el opuesto, cuando yo haga x1, x2 con la operación asterisco con este de aquí, me quedan que los primeros se multiplican x1 por 1 partido x1 y los segundos se suman x2 más menos x2. Y x1 por 1 partido x1 es 1, x2 más menos x2 es 0, y esto es exactamente el elemento neutro. Entonces, esto es el simétrico, es el que te devuelve cuando lo combinas al elemento neutro. Entonces, 1, 0 es el simétrico, 1, 0 es el neutro, y este es el simétrico de x1, x2. ¿Por qué? Porque la operación asterisco, ¿qué hace? En la primera operación multiplica, y en la segunda, perdón, en la primera componente multiplica y en la segunda componente suma. Entonces, todo lo que pasa tiene que ver con lo que pasa en la multiplicación, y eso lo vamos a poner en la primera componente, y lo que pasa en la suma, y eso lo vamos a poner en la segunda componente. Entonces, si recordáis que el elemento neutro de la multiplicación es el 1, y que el elemento neutro de la suma es el 0, y que el simétrico en la multiplicación es dividir, y que el simétrico en la suma es restar, pues sale todo. ¿Vale? Es conceptual. Es verlo y hacer un poco de práctica. En febrero, en enero de 2020, tenéis otro de estos. Es el ejercicio 2, uno de los tipos. Y es más difícil porque no sale. Es más fácil porque no sale. Es más fácil probar que sale que no sale. Porque cuando no sale, dices, ¿y cómo pruebo que no sale? Tienes que dar un contraejemplo, tienes que probar que es imposible, tienes que tal. Probar que sale es más fácil. Pero bueno, en enero de 2020 tenéis otros de estos. Entonces, ¿habéis acabado de copiar? Vuelvo. A ver si tenemos suerte con las páginas. Ahora vamos a centrarnos ya en vectores de los que vamos a trabajar toda la vida. Entonces, lo que he hecho ahora es un tipo de ejercicio que está completamente aislado en el temario y no voy a volver a tocarlo nunca jamás. Y ahora volvemos a lo que estamos haciendo siempre con álgebra, que son vectores y matrices, vectores y matrices. ¿Y qué estamos haciendo con los vectores todo el rato? Sumarlos, multiplicarlos por escalares y trabajar con matrices, que al final es poner vectores juntos. Entonces, ¿qué hicimos en las primeras clases? En las primeras clases, por ejemplo, trabajábamos con la forma escalonada reducida de una matriz y la forma escalonada de una matriz. ¿Y qué hacíamos para conseguir la forma escalonada por el método de Gauss? ¿Cuáles eran las operaciones elementales? Intercambiar filas y luego multiplicar una fila por un escalar, que es multiplicar un vector por un escalar, y luego una fila igual sumarle otra o restarle otra, que es sumar y restar vectores. Pues todo lo que estamos haciendo todo el rato es lo mismo. Sumar y restar vectores y multiplicar vectores por escalares. Y meter vectores juntos en una matriz y multiplicar matrices por vectores, que va a ser una manera condensada de hacer operaciones con vectores. Tendremos muchos vectores en una matriz y haremos de forma condensada muchas operaciones con vectores, pero todo en una matriz. Entonces, conceptos fundamentales de espacio vectorial. Una cosa de la que vais a estar hartos de oírme decir durante todo el curso. ¿Qué es una combinación lineal de vectores? Una combinación lineal de vectores es exactamente esto. Sumar vectores y multiplicarlos por escalares. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos vectores, x1, y1, z1, y x2, y2, z2, una combinación lineal es esto. Es un vector que se obtiene multiplicando uno por un escalar, multiplicando el otro por otro escalar, ¿cuáles? Los que sean, y sumándolos. Esto es un tercer vector, otro vector. Y este vector x3 y 3z3 es una combinación lineal de x1 y 1z1 y x2 y 2z2. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Geométricamente, a ver si le encontráis algún sentido. Si yo tengo un vector, este es el x1 y 1z1 en el espacio, ¿no? Imaginaos que están en tres dimensiones. O en dos, si solo lo hacemos en dos dimensiones. Y aquí tengo otro vector. ¿Vale? Imaginaos que solo lo hacemos en una dimensión. O sea, perdón, en dos dimensiones. Voy a hacer aquí unos ejes. Y aquí tengo el vector azul. es este de aquí, pero solo con dos dimensiones, ¿no? X1 y 1, y el vector rojo, que es este. X2 y 2, por ejemplo. Estoy seguro de que, igual hace mucho tiempo, pero de que habéis representado alguna vez vectores en el plano de esta manera. ¿Cómo se representa un vector en el plano? Pues aquí buscamos el número I2 y aquí tendríamos el número X2. ¿Cómo representamos este vector en el plano? Pues este sería el número X1 y este sería el número I1. ¿Os acordáis de esto? La representación de vectores en el plano. Tenemos unos ejes, el eje X y el eje Y. Entonces, ¿qué significa una combinación lineal? Pues yo puedo coger mi vector X1 y 1 y multiplicarlo por un escalar. Imaginaos que mi escalar es un medio. Pues, ¿qué significa multiplicar X1 y 1 por el vector, por el escalar un medio? Significa hacerlo la mitad de grande, porque entonces el X1 pasa a ser X1 partido por 2, que es la mitad. El I1 pasa a ser I1 partido por 2, que es la mitad. Y aquí me queda el vector. Igual, el vector rojo, el X2 y 2, lo puedo multiplicar por 3. Entonces es 1, 2 y 3. Y este de aquí ahora sería el vector 3X2 y 2. Y luego estos vectores los puedo sumar.
Y cuando queremos hacer los dos vectores, ¿cómo quedaría gráficamente?
El producto de escalar es un número. El producto escalar de los dos vectores no se puede representar gráficamente. Solo se puede representar el producto vectorial. El producto vectorial es perpendicular a los dos vectores y te sale fuera del plano. Productos escalares y productos vectoriales lo veremos en el módulo 5, ahora estamos en el 2.
Y físicamente,
sí.
Un problema donde decía hacer el producto escalar de estos dos vectores. Bueno,
aquí lo que sí que se ve gráficamente es el ángulo de los vectores, que sí que aparece en el producto escalar. Porque el producto escalar de los vectores, o bien haces coordenada 1 por coordenada 1, más coordenada 2 por coordenada 2, más coordenada por 3 por coordenada 3, ta, 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 o bien haces el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forma. Entonces, con el coseno del ángulo puedes trabajar. Pero lo que te dice el producto escalar al final es si dos vectores son perpendiculares o no. Pero nosotros lo veremos al final de la asignatura. ¿En el módulo 5 o en el 6? No lo tengo claro. Igual en el 6. Entonces, lo que quiero que veáis es que multiplicar un vector por un escalar gráficamente, y esta es igual la única representación gráfica que voy a hacer en toda la clase, en todas las clases, porque nosotros no trabajamos en casos reales, sino que trabajamos en casos abstractos, en realidad. Multiplicar un vector por un escalar es escalarlo. Es hacerlo más grande o más pequeño. Si lo multiplico por 3, lo hago 3 veces más grande. ¿Y cómo lo sé que lo hago 3 veces más grande? Porque sus coordenadas se multiplican por 3. Entonces, su propia manera de representarse en el gráfico se multiplica por 3. Su módulo se multiplica por 3. Su dirección es la misma. Si lo multiplico por menos 1, yo tengo un vector y lo multiplico por menos 1, el vector se queda igual de largo y en la misma dirección, pero en el sentido opuesto. Este sería el vector menos x1 menos y1. La dirección es la recta sobre la que el vector se sostiene o está incluido en ella. El sentido es si va en un sentido de esa recta o en el otro. Y el módulo es la distancia, la longitud del vector.
Perpendicular es que son inversos.
Perpendicular es que forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Se cruzan en un ángulo de 90 grados. Eso es que sea perpendicular. Entonces, pero esto son cosas más de geometría. Nosotros vamos a hacer álgebra. Y lo que es importante que sepáis es lo que es una combinación lineal. Entonces, la idea es que... Paso de página. Imaginaos que yo estoy en el espacio. Ahora voy a hacer lo mejor que yo pueda para intentar representar cosas en tres dimensiones. Y aquí tengo un vector. Sale como para allá. Y le voy a llamar V. ¿Cuáles son las posibles combinaciones lineales que yo puedo hacer solo con V? Pues los vectores, combinaciones lineales, es multiplicar por escalares y sumar. Pero aquí solo tengo uno. Entonces sumar, no puedo sumar, porque si tuviera dos, pues aún podría sumarlos, pero solo tengo uno. Entonces, las combinaciones lineales del vector V tienen la forma lambda o alfa, si queréis, que estábamos usando el alfa antes, alfa por V. Entonces, Si yo tengo un vector de la forma alfa por v, yo digo que ese vector es una combinación lineal de v con sí mismo, que es una cosa un poco rara de decir, pero bueno. Recordad, ¿qué significa esto de multiplicar por un escalar? Significa escalar el vector. Hacerlo más grande, más pequeño, cambiarle el sentido, pero siempre en la misma dirección. Entonces, si yo permito que alfa sea cualquier valor, por ejemplo, si alfa es igual a 1, me sale el v. Si alfa es igual a 2, pues me sale el 2v. Si alfa es igual a menos 3, pues me sale el menos 3v, que es este de aquí. Si alfa es igual a 1,5, pues me sale 1,5 veces v. Si yo permito cualquier valor de alfa, al final todos los vectores que me salen están encerrados en esta recta. En la recta que tiene la dirección del vector v, ¿no? Yo puedo alcanzar, digamos, cualquier punto de esa recta simplemente buscando cómo de grande tengo que hacer el vector v para llegar a ese punto, o cómo de pequeño, o si tengo que ir hacia atrás o hacia adelante. Entonces, nosotros vamos a trabajar con espacios vectoriales. Espacios vectoriales que van a tener una cosa que llamamos subespacios vectoriales. Y esos subespacios vectoriales van a tener una cosa que llamamos dimensión, que eso veremos en la próxima tutoría lo que es. Pero yo lo que quiero que penséis es en el caso real. En el caso en el que nosotros vivimos en un espacio tridimensional, que tiene tres dimensiones. El ancho, el largo y el alto. ¿No? Tres dimensiones. Ancho, largo y alto. Tres dimensiones que decimos que son perpendiculares. Entonces, en matemáticas decimos que los puntos tienen dimensión cero porque no tienen ni longitud, ni anchura, ni altura. No tienen ningún tipo de extensión. Las líneas decimos que tienen dimensión 1. Son objetos que tienen extensión lineal en una única dimensión. Y esa dimensión viene representada por su dirección. Entonces decimos que las rectas tienen solo una dimensión. Y esa dimensión viene representada por su dirección. Entonces un vector define un espacio vectorial de una única dimensión, que es toda la recta que puedes obtener escalando ese vector, haciendo combinaciones lineales de ese vector. ¿Qué pasa si ahora tengo dos vectores? Tienes dos vectores, tienes dos direcciones. Y cuando empiezas a combinar de todas las maneras posibles esos dos vectores, pues ahora, imaginaos que aquí añado un segundo vector. Si yo sumo el vector azul y el vector rojo, para sumar vectores gráficamente, lo que hacemos es lo que se llama la ley del paralelogramo, que es trazar paralelas y ver dónde queda esa punta. O igual puedo poner el vector rojo.
¿Y multiplicarlos qué sería gráficamente?
Gráficamente, vectores no se pueden multiplicar como tal. Tú puedes hacer lo que es el producto escalar, que te da una medida de su perpendicularidad, de cómo de perpendiculares son. Si el producto escalar es cero, son totalmente perpendiculares. Y puedes hacer el producto vectorial, que el producto vectorial es un producto que es perpendicular, te da un vector que es perpendicular a los anteriores. Entonces, si tú tienes un vector así y otro así, los bordes de la pizarra. Si tú tienes un vector que es así y otro así, geométricamente, y estás multiplicando este por este, la regla de la mano derecha te dice que el producto escalar es perpendicular hacia los otros, es perpendicular a los dos y va hacia arriba. Arriba de la mano derecha te dice que si multiplicas el que está aquí por el que está aquí, vas hacia arriba. Si multiplicas el que está aquí por el que está aquí, vas hacia abajo. Entonces, estos dos vectores, que es lo que estaba intentando decir, en todas sus posibles combinaciones, te van a dar cualquier punto de ese plano, el plano que forman esos dos vectores cuando están juntos. Si tú pones dos vectores juntos, los dos vectores te marcan dos direcciones que te permiten llegar a cualquier punto de ese plano. ¿Cómo? Imaginaos que yo quiero llegar desde el origen a este punto del plano. Pues yo me cojo este vector y me lo hago hacia atrás y me lo hago así de largo. Y me cojo este vector y me lo hago hacia adelante y me lo hago así de largo. Y ahora lo sumo, chas, chas, y ya he llegado a este punto. Imaginaos que yo quiero llegar a este punto que también está en el plano. Pues me cojo este vector y me lo hago así de largo. Me cojo este vector y me lo hago así de largo. Y ahora trazo las paralelas, chas, chas, y ya he llegado al punto. ¿Qué estoy haciendo? Escalando cada uno de los vectores, es decir, multiplicándolo por un escalar y sumándolos. Entonces, estoy haciendo combinaciones lineales. Esto es lo que se llama una combinación lineal. Dos vectores te definen un plano. Dos vectores te definen un plano. ¿Cuándo? No siempre. Te os voy a poner un ejemplo en el que dos vectores no definen un plano. Imaginaos que yo tengo este vector y este vector. Esos dos vectores no definen un plano, definen una recta, porque están en la misma dirección. Lo que pasa es que uno va para atrás y es más cortito, pero al final...
Hay un, no sé, por ejemplo, x1, y0, los dos tienen y0 y z0.
Pues es posible. Sí, entonces, sí, vamos a aprender estrategias para saber con los números de los vectores cuándo tienen la misma dirección y cuándo no. Y a esto le vamos a llamar si son linealmente dependientes o no. Si son linealmente dependientes, van a vivir todos en el mismo conjunto de direcciones, igual en el mismo plano, igual en el mismo espacio tridimensional o de cuatro dimensiones, pero son linealmente independientes, cada uno va a tener una dirección diferente a las demás. Entonces, lo que tenéis que saber es que una dirección es una recta, dos direcciones es un plano, tres direcciones es el espacio, cuatro direcciones ya no nos lo podemos imaginar porque vivimos, podemos pensar en el tiempo, pero no nos lo podemos imaginar físicamente porque vivimos en un espacio tridimensional. Pero a veces nos dan tres vectores. Imaginaos, por ejemplo, en el plano, igual nos dan este vector y este vector. Nos están dando tres vectores, pero cuando vemos todas las direcciones, todas las maneras de combinar esas direcciones, al final solo nos permiten llegar a puntos del plano, porque como los vectores que nos han dado, no hay ninguno que igual se levanta de ese plano. Entonces ahí diremos que esos tres vectores no son linealmente independientes. Porque diremos que hay tres vectores en un plano, que es un espacio de dimensión 2. Entonces, el número de vectores linealmente independientes va a ser la dimensión independientes. El número de vectores linealmente independientes que te generen un espacio va a ser lo que llamamos la dimensión del espacio. Entonces, he contado también todo lo que vamos a hacer en la próxima tutoría, pero en la próxima tutoría haremos ejercicios de esto y ahora lo que voy a hacer es sentar las bases teóricas de cómo se escribe todo esto que he querido contaros de forma intuitiva. La idea es la siguiente. Si tú tienes un vector, tú puedes crear lo que se llama, y no sé cómo lo llaman en el libro y lo debería haber mirado, el espacio generado por ese vector. Entonces hay varias notaciones. Entonces si tienes dos vectores que estén en el mismo plano para hallar un punto, debes cambiar el sentido de ellos y formar un paralelogramo. No necesariamente debes cambiar el sentido de ellos, sino que lo que te dice la teoría es que si tienes dos vectores que son linealmente independientes, es decir, que no están en la misma recta, esos dos vectores forman un plano. ¿Por qué forman un plano? Porque si los combinas de alguna manera concreta, vas a poder llegar a cualquier punto, el que tú quieras. No necesariamente tienes que cambiarles el sentido, ¿no? O sea, si, por ejemplo, nosotros cuando representamos en el plano... ¡Hala, toma línea recta! Cuando representamos en el plano... ¡Qué conveniente! ¡Oye! Por el amor de Dios, no es que la tableta no es fácil. Cuando representamos en el plano dos ejes, lo que estamos haciendo, de hecho, es poner dos direcciones de dos vectores que son linealmente independientes. Y estos van a ser los que vamos a llamar vectores de la base canónica. Que en física es el i y el j, pero aquí los llamaríamos el vector 1, 0 y el vector 0, 1. Que es el vector que avanza una coordenada en el eje de las X y 0 en el eje de las Y, y el vector que avanza una coordenada en el eje de las Y y 0 coordenadas en el eje de las X. Entonces, estos dos vectores son vectores linealmente independientes porque no están en la misma recta. Dos vectores son linealmente independientes cuando no están en la misma recta.
¿Y son perpendiculares?
No necesariamente. Si son perpendiculares, son linealmente independientes. Pero estos dos vectores que voy a dibujar ahora también son linealmente independientes porque no están en la misma recta, pero están en un ángulo, pero no es un ángulo de 180 grados ni de 0 grados. Entonces, cuando nosotros usamos la representación cartesiana en el plano, elegimos dos ejes que son perpendiculares para que sea más práctico todo. Y es posible que si tienes un punto aquí, pues no tienes que cambiarles el sentido. Simplemente tienes que multiplicar igual este por 2,5, igual este por 4 y llegas a este. ¿Vale? Entonces no siempre tienes que cambiar ese sentido. Tendrás que cambiar ese sentido, pues depende de dónde se sitúen el punto al que quieras llegar. De todas formas, nada, no vamos a hacer nada de esto en álgebra, de buscar puntos ni nada. Simplemente es, intento daros una visualización desde el punto de vista de la geometría de segundo de bachiller de cómo se hace todo esto, de qué estamos hablando. O sea, de por qué se plantean las estructuras algebraicas. Estas estructuras algebraicas de espacio vectorial vienen de intentar dar una base algebraica a la sensación que tenemos nosotros del mundo físico, que es un espacio tridimensional. Entonces, todo hay que intentar pensarlo en términos de el espacio de dos dimensiones, que es el plano, que es el que podemos dibujar, y el espacio de tres dimensiones, que es en el que vivimos. Entonces, si os digo un espacio de dos dimensiones, va a ser un plano. Y si os digo un espacio de tres dimensiones, va a ser el espacio. Y en un espacio de tres dimensiones vamos a poder tener subespacios, que son planos dentro de ese espacio de tres dimensiones, o rectas, que son subespacios de dimensión 1. Entonces, voy a por lo menos contaros esto y luego el próximo día hacemos ejercicios a full de Estambul. Si yo tengo un vector, podemos decir el subespacio generado por el vector, que a veces se escribe así, a veces se escribe así, a veces se escribe así. El subespacio generado por un vector al final no deja de ser el conjunto de combinaciones lineales de ese vector. Esto es la recta. Cuando tienes un vector, es la recta, porque estás escalando el vector de todas las maneras posibles y entonces al final lo tienes toda la recta. ¿Qué pasa si tienes dos vectores? Pues que cuando consigues el generado por esos dos vectores, lo que tienes es un plano, a no ser que sean linealmente dependientes. Pero si son linealmente independientes, es decir, si tienen direcciones diferentes, todas las combinaciones posibles te dan un plano. Estoy cambiando de letra griega, pero bueno, si queréis poner alfa y beta, pues alfa y beta. Aquí he cogido lambda y mu, pero lo que queráis. Y con 3, pues es una suma de 3. Y con 4, pues es una suma de 4. Ahora bien, lo que estaba diciendo, imaginaos que yo ahora tengo una de 3, v, u y w. Y yo pongo que estas son las combinaciones lineales del v más el u más el w. Y ahora una nueva letra griega, rho. Pero bueno, que podéis poner alfa, beta y gamma si os gustan más. Y os voy a preguntar, entonces, cosas que tenéis que saber ya de concepto. Este es el espacio generado por V, U y W. ¿Por qué? Porque es el espacio de todas las combinaciones lineales posibles de V y U y W. Entonces yo cojo el V, lo escalo, cojo el U, lo escalo, cojo el W, lo escalo y luego lo sumo y veo a ver qué son todos los puntos a los que puedo llegar con esa manera de trabajar. Es posible que por cómo estén relacionados esos vectores, si los tres vectores, por ejemplo, son lo que se dice coplanarios, viven en el mismo plano, cuando yo los combine no me voy a poder salir de ese plano, porque si no hay ningún vector que sale hacia afuera de ese plano, por aquí o por aquí, pues con combinaciones de ellos tampoco voy a poder salir. Solo juntándolos no voy a poder salir. Coplanarios, pero bueno, diremos que simplemente que son linealmente dependientes. Si fueran linealmente independientes, cada uno aportaría una dimensión nueva que proporciona una dimensión mayor al siguiente espacio. Uno te da una dimensión 1, otro te da otra dimensión, un plano, y el tercero te llevaría ya al espacio tridimensional. Pero si no son independientes, es posible que te quedes en el plano. Es posible que incluso te quedes en la recta. ¿Cómo vamos a calcular esto? Con el rango. Nos vamos a poner en una matriz y vamos a calcular el rango de la matriz. Y el rango de la matriz va a ser la dimensión del espacio generado. A estos vectores los llamaremos un sistema generador. Y el rango de la matriz, de poner todos esos vectores por columna en la matriz, será la dimensión del espacio generado. Entonces tenemos las herramientas que teníamos antes, nos sirven para calcular dimensión de subespacio. Es decir, lo que tenemos es una recta, lo que tenemos es un plano, lo que tenemos es un espacio tridimensional. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Nos puede pasar que aunque aquí tengamos 3 vectores, nos sobran, porque lo que tenemos en realidad es que forman un plano. Y un plano es un objeto de dimensión 2. Entonces, ¿qué pasa? Que igual tenemos 3 que forman un objeto de dimensión 2 y con 2 vectores ya podemos tener un plano. Entonces, lo que te dice la teoría de álgebra de espacios vectoriales es que puedes quedarte solo con 2 y quitar el tercero que te sobra. Si esos 3 vectores juntos te hacen un espacio de dimensión 2, pues puedes quitar el tercero, hay uno de esos 3 sobra y puedes quedarte solo con 2. Y hay 2 solo que ya te hacen todo el plano, no necesitas el tercero. ¿Vale? Lo que dice la teoría, que es un teorema súper importante, es que si un espacio tiene la dimensión tal, la dimensión del espacio al final es, la definimos como el número de vectores que tiene una base. Y una base es que si tú tienes un sistema de generador, tienes un montón de vectores que te generan un espacio con estas combinaciones lineales, puedes cogerte una cantidad mínima que sean linealmente independientes. Que sean linealmente independientes va a querer decir que el rango de la matriz que hagamos va a ser un rango máximo, que no hay ningún vector que va a ser una combinación lineal de los demás. Ya está. No voy a contar nada más hoy. Son y 28. Son muchas cosas. Y he contado toda la teoría de dos sesiones juntas y el próximo día haremos prácticas. Entonces, más importante hoy que nunca, leeros el tema de espacios vectoriales. Leeros el tema de espacios vectoriales y en el próximo día haremos problemas, que es cómo vamos a aplicar todo esto a hacer matrices y hacer vectores y tal. Pero si no tenéis una ligera idea de lo que estamos haciendo, no vais a entender nada. Entonces, si estáis muy perdidos, pensad que al final lo que tenemos son rectas, planos, espacios tridimensionales, que están generados por vectores. Y tendremos que mirar si los vectores son linealmente independientes o no, si los vectores forman un espacio más grande o más pequeño, y luego ya haremos una cosa que se llaman bases, que es si tienes tres vectores que te sobra, que te generan un plano, es que te sobra uno, y cogerás solo dos, que son los que necesitas, y eso lo llamaremos una base. Veremos cómo hacer con matrices todo eso en la próxima tutoría. ¿Vale?
Combinación lineal independiente, o sea, lineal independiente y sistema
generador. El sistema generador. Eso significa que no puedes quitar uno que aporte información porque entonces te genera un espacio más pequeño. Entonces tú lo que haces es coger un sistema generador y ver si son linealmente independientes. Entonces yo te doy cinco vectores y te digo, esto genera un espacio. Tú lo que haces con esos cinco vectores es meterlos en una matriz por columnas y hacer el rango de la matriz. Y si el rango de la matriz es 3, lo que te dicen es que ahí con que cojas 3, hay dos que te sobran. El rango de la matriz te dice el número máximo de vectores linealmente independientes que hay en ese conjunto. Esa es otra manera de definir el rango. El rango de una matriz es el número de columnas linealmente independientes máximas, máximo número de columnas linealmente independientes que hay. Entonces tú metes todos los vectores en una matriz por columnas, calculas el rango de la matriz por la forma de Gauss, la forma escalonada por el método de Gauss o por determinantes, como quieras. Y entonces ves los que te hacen falta. De hecho, si lo haces por la forma de Gauss, son los que tienen las columnas en las que sale un pivote, son las que te hacen falta y el resto las quitas. Y así has sacado una base del espacio. Entonces, y eso te asegura que sigue siendo sistema generador. La teoría te asegura que eso sigue siendo sistema generador.
El sistema generador de un espacio vectorial, de un superespacio, tiene que ser combinación lineal.
Son vectores que cuando tú haces todas las combinaciones lineales posibles, te dan todos los vectores que hay dentro del espacio. Es posible llegar a cualquier punto, si lo quieres ver. Aunque nosotros no trabajamos con puntos, solo con vectores. Voy a parar la grabación, chicos. Lo dejamos aquí. Vale.